ahondamos en unos segundos más tras la muerte de un casco azul uruguayo.
Noticias de América en RFI.
If you're in the country legally, you got a problem. And that's why I'm hoping those who are in the country legally who have not been ordered removed by the federal judge should leave.
Because... En Estados Unidos, el responsable de la política de expulsiones masivas de inmigrantes en situación irregular declaró este domingo al canal ABC que quien esté de manera ilegal en el país tiene un problema. Tras la anulación de una circular de la administración Biden, Tom Homan confirmó además que por razones de seguridad los ilegales no podrán esconderse más en las escuelas o iglesias santuario. Entre tanto, Brasil pedía hace unas horas explicaciones a Estados Unidos por el trato degradante e inhumano al que eran sometidos casi 90 migrantes ilegales brasileños durante su expulsión el viernes desde Estados Unidos. Aterrizaban en Manaus, esposados de pies y manos bajo la vigilancia de 16 agentes estadounidenses. Macaé Evaristo, ministra de Derechos Humanos de Brasil.
Las quejas de la gente que llegó son muy graves. Fueron muchos los abusos. Había familias, niños, menores autistas o con algún tipo de minusvalía que pasaron por situaciones muy graves.
Y también grave la situación creada entre Colombia y Estados Unidos después de que Bogotá impidiera que dos aviones militares de Estados Unidos aterrizaran con migrantes colombianos deportados. El presidente Gustavo Petro reclamó que sean expulsados en vuelos civiles, contrato digno, precisó. Acto seguido, Donald Trump decretó un conjunto de sanciones comerciales, financieras y diplomáticas contra Colombia. Se desata a esta hora una guerra verbal mutua de subidas de aranceles. Ayer moría, entre otros 13 uniformados en total, un soldado uruguayo del contingente desplegado con la ONU, con la MONUSCO, en el este de la República Democrática del Congo, abatido por disparos de la rebelión del M23 que reivindica esta noche la toma de Goma en el este de la RDC. En la reunión del Consejo de Seguridad con carácter urgente este domingo en la ONU, tomaba la palabra el representante de Uruguay.
En MONUSCO, Uruguay desempeña un rol enfocado al cumplimiento estricto del mandato de la protección de civiles. Cabe destacar que nuestras tropas, las tropas uruguayas no participan en operaciones ofensivas, limitándose exclusivamente a acciones enmarcadas en el mandato de la misión, manteniendo una estricta neutralidad con respecto a los enfrentamientos internos en la República Democrática del Congo.
Se trata del undécimo uniformado uruguayo en morir en combate en esa región de la RDC. Desde que Uruguay se uniera a esas tropas de cascos azules desplegadas en la región, hace 23 años, las rotaciones desde entonces conciernen a 50.000 soldados uruguayos. Próxima cita informativa, 10 GMT, Deporte.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una edición más del Deportivo de RFI. En esta ocasión volveremos al Mundial de Balonmano de la mano de nuestro enviado especial Marco Martins para que nos cuente cómo se definió el cuadro final de la fase eliminatoria, donde no estarán ni Chile, ni Cuba, ni Argentina, pero sí contará con la presencia de Brasil, que generó la sorpresa del torneo tras alcanzar por primera vez en la historia los cuartos de final. Por otro lado, con la ayuda de nuestro compañero Manu Terradillos, echaremos un vistazo a la penúltima fecha de la novedosa liguilla de la Champions League de fútbol, centrándonos en el choque que disputaron PSG y Manchester City, con resultado para los parisinos, que se aseguran estar en la ronda de eliminación directa después de vencer 4-2 a unos Citizens que pueden caer eliminados esta misma semana. Pero antes, y para arrancar este deportivo, abrimos con el personaje que se ha convertido en protagonista esta misma semana, el italiano Yannick Sinner.
Going back to back, your Australian Open men's singles champion for 2025, Yannick Sinner.
Saludos desde París, tercera final de Grand Slam disputada por Sinner y tercer título que se va a su palmarés, tercera final de Grand Slam disputada por Alexander Zverev y tercera derrota en el Open de Australia. Se impuso la lógica, que en este caso fue aplastante, ya que el número uno mundial no tuvo piedad del alemán, al cual vencía en tres sets 6-3, 7-6, 6-3 en 2 horas 41 minutos sin afrontar ni un punto de break en contra, algo tan complicado en la final de un grande que solo otros tres jugadores lo habían conseguido en los últimos 35 años. Sampras en Wimbledon 1995, Federer en Wimbledon 2003 y Nadal en el US Open 2017. De este modo tan categórico, Sinner se hizo con su segundo abierto de Australia, el tercer Grand Slam si contabilizamos el US Open que ganó el año pasado, con lo que tras imponerse como nuevo rey de la pista rápida, fue interrogado en la sala de prensa por sus opciones de alcanzar el trofeo mayor en París y en Londres, es decir, en tierra y en pasto, y esta fue su respuesta.
You have to be a complete player, no, not only one surface, but on also the other two.
Tienes que ser un jugador completo, no solo en una superficie, sino también en las otras dos. Creo que el año pasado no fue una mala temporada en absoluto, tanto en arcilla como en hierba. ¿Puedo hacerlo mejor? No sé. Pero veamos, quiero decir, son preguntas que puedo responder ahora jugando en el futuro. Todavía soy joven, creo que tengo tiempo para adaptarme, especialmente en canchas de hierba porque nunca he jugado en categorías inferiores. Era algo nuevo cuando llegué al circuito. La dificultad es tratar de entender dónde puedo mejorar y espero poder demostrarlo cuando llegue la temporada.
Anotar brevemente que del lado femenino sí que hubo sorpresa, ya que la número uno mundial y gran favorita para ganar por tercera vez en Melbourne, la bielorrusa Arina Sabalenka, caía en la final 6-3, 2-6, 7-5 ante la estadounidense Madison Keys, quien se alzaba con su primer Grand Slam a sus 29 años. Y después de coronar al número uno del tenis mundial una vez más con otro nuevo título, gran título, cambiamos de continente para desplazarnos a Zagreb, donde sigue estando el enviado especial de Radio Francia Internacional al Mundial de Balonmano, Marco Martín, donde precisamente se acaba de terminar la aventura para el último representante hispanoamericano, la selección de Argentina. Hola Marco, se acabó lo que se daba para los sudamericanos, salvo para Brasil, que se coló con los cuartos de final.
Hola Carlos, sí, es verdad que los dos últimos jugaron hoy y acabaron por perder en los últimos juegos. Chile ya estaba eliminado y va a terminar en el sexto lugar en el grupo 3 de esta segunda fase del Mundial. Y tenemos Argentina, que aquí en Zagreb también acabó por perder frente a Islandia, terminando en el quinto lugar del grupo 4, mejor clasificado de los países de América del Sur, hablando, claro, español.
La verdad es que era lo que se esperaba, más o menos. Ahí se quedaron, salvo Argentina, que salvó un poco el honor. Pudiste charlar con el mítico arquero de la selección argentina, Leo Marcel, que con el encuentro de ayer ponía el punto y final a su carrera con la camiseta albiceleste.
Sí, es verdad. Leo Marcel, con quien hablamos, para mí es exclusivo. Nunca hubiera dicho eso antes, que es el último juego con la camiseta de Argentina y justamente hizo un balance del Mundial.
Bueno, me parece que lo importante era venir a luchar y ganar los dos partidos que pudimos ganar, que fueron Bahrein y Cabo Verde, así que en ese sentido contento. Creo que se podría haber jugado mejor también, entonces siempre hay cosas positivas y negativas. Es verdad que hay muchos chicos jóvenes y muchos debutantes, con lo cual espero que esto sirva para estar más preparados para la próxima vez. Pero creo que el sacrificio, la entrega y el comportamiento de mis compañeros es muy bueno, así que orgulloso como capitán por eso.
El futuro de Argentina, pero el futuro de Lionel.
No, este es mi último partido con Argentina. Yo termino ahí un ciclo, creo que bien. Estoy feliz por los años que le di a la selección, así que contento también de haber aportado por ahí este torneo más de la experiencia.
¿Hay un poquito de, no sé, de emoción o...?
No, sí, sin duda. Ya estuve llorando hace un ratito y ahora seguramente en el vestuario también. Es muy emotivo, pues son muchos años.
De todos estos años, un momento que recuerda, ¿cuál es?
Bueno, hay varios. El Mundial este 21 ganando la Croacia y quedando 11 del mundo. Los Panamericanos, que son clasificaciones olímpicas también. Y desde inferiores, tengo la suerte de haber jugado con grandes jugadores, mis compañeros de diferentes épocas, así que, bueno, me llevo todos los recuerdos con mucho cariño.
Muy emotiva la nota con Leo, donde aparte de decir adiós a su selección, os dio tiempo de hablar de las grandes potencias mundiales de esta disciplina. Algunas siguen su camino ahora en la ronda eliminatoria directa que arranca en cuartos de final y otras se han despedido de los tres países que albergan este mundial antes de tiempo, porque hubo sorpresas en las clasificaciones a la fase final. Marco.
Sí, tienes dos sorpresas que son Brasil y Portugal, los dos equipos que consiguieron por la primera vez de sus historias para los cuartos. Dos equipos que una, los brasileños, estaban con un equipo de renovación, si podemos decir así, y Portugal que no tenía su mejor jugador por malos motivos. Es que Miguel Martins fue suspenso por doping antes del inicio del Mundial. Y sin el mejor jugador, Portugal consiguió terminar en el primer lugar del grupo 3 y va ahora a enfrentar a Alemania. El Brasil va a enfrentar Dinamarca. Dinamarca es uno de los favoritos a conquistar este Mundial. ¿Por qué? Porque en las últimas 3 ediciones Dinamarca ha ganado, pero este año no tiene Mikael Hansen. Pero mismo sin Mikael Hansen tienen 6 juegos y 6 victorias, como Francia. Francia también es uno de los favoritos, ganó 6 veces el campeonato del mundo y también tiene 6 juegos, 6 victorias en el Mundial. Estas dos selecciones son impresionantes. Ahora vamos a tener los cuartos y tal vez podemos tener alguna sorpresa en estos cuartos, pero es verdad que las dos principales selecciones y que se pueden encontrar solamente en la final son Dinamarca y Francia.
Y hablando de sorpresas, también habría que añadir que dos grandes campeones del mundo, como Suecia y como España, no se han clasificado también para la fase final, algo que ha llamado muchísimo la atención en este Mundial de Balonmano, que se va a seguir disputando hasta el final de la próxima semana, donde ya conoceremos ese campeón. Ya lo ha dicho Marco, las dos grandes favoritas son Dinamarca y Francia. Vamos a ver lo que pasa. Excelente trabajo, Marco Martins. Un abrazo desde aquí, desde París, hacia Zagreb.
Gracias, Carlos.
La pasada semana se disputaba una de las fechas más intensas y determinantes en la Liga de Campeones, que da sentido en cierto modo a la emoción que la UEFA quería experimentar con el nuevo formato que se puso en marcha esta temporada. Y es que a falta de una jornada para la conclusión de la liguilla, que dará paso a la fase de clasificación eliminatoria directa, hay varios equipos que se encuentran con un pie y medio fuera de la gran competición europea. El caso más significativo es el del Manchester City. El campeón de la Champions League en 2023 se vio superado por un PSG que venía en apuros en una noche épica que vivió nuestro compañero Manu Terradillos el pasado miércoles en el Parque de los Príncipes. Los entrenados por Luis Enrique salieron a flote gracias a un marcador de 4-2, una gran remontada, y la afición, que tenía muchas dudas antes del encuentro, salió reconciliada con su equipo. Los de Pep Guardiola, por contra, siguen dependiendo de sí mismo para jugar los playoffs y para ello están obligados a ganar, aunque sea 1-0, al Brujas en su estadio en el próximo partido. Muy buenas, Manu. ¿El PSG aparcaba la crisis que arrastraba en Europa o salvó un match ball, para poner un símil tenístico, ahora que estamos con el final del Open de Australia?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, no sé si decir que se entierra una crisis con un partido, pero a mí me pareció un paso en el sentido indicado. Es decir, fue una victoria muy importante porque supuso un gran alivio. Había mucha tensión por la situación en la que estaba el equipo. El fantasma de la eliminación en primera ronda, que sería para mí catastrófico, cuando pasan 24 equipos. Y no solo eso, sino que además se ganó un grande como el Manchester City, y las sensaciones en el campo, es decir, la personalidad del equipo que supo dominar, que incluso viéndose 2-0, o en este caso 0-2 abajo, supo reponerse y remontar. Es decir, es un paso indicado. Es el fin de una crisis. Hay que esperar, lógicamente, porque luego también hay que ver el rival. Es decir, por un lado está el nombre, que es el Manchester City, pero por otro lado es ese propio rival. Es decir, es un equipo muy frágil, es un equipo que no llega en su mejor momento, que aparcó su propia crisis, pero que no se había medido ante un grande, y que incluso con 0-2 se vio que tenía esa fragilidad y se podía percibir en el ambiente que era posible una remontada. Es decir, a mí me parece el mejor partido de la era Luis Enrique, me parece un paso muy importante en el sentido adecuado. Luego hay que esperar, lógicamente, a la confirmación.
Con lo cual salieron aliviados un poco del Parc des Princes todos los seguidores. Eso es lo importante. Y en relación a la comunión del público con su equipo, estas son las palabras de Luis Enrique.
Creo que un partido muy intenso, competido, y no me gustaría dejar de reconocer que tenemos los mejores aficionados del mundo, sin ninguna duda, que no paran de animar, da igual que vayamos ganando o perdiendo, da igual que juguemos en casa o fuera, que no paran de animar, que no paran de apoyar al equipo, y es un placer representar estos colores y Creo que hoy les hemos podido dedicar una victoria en una remontada, en una segunda parte muy especial y que refleja claramente la mentalidad de nuestros aficionados, que es la de luchar hasta el final y no parar de creer que todo es posible. Así que, victoria dedicada a ellos y, por supuesto, felicito a mis jugadores.
Gracias, Manu, por tu aporte y a seguir disfrutando del Paris Saint-Germain en Europa de momento, porque el equipo está salvado. Una cosa más sobre la Champions. Recordar que los aficionados a la máxima competición europea tienen una cita obligada este miércoles, cuando se dispute la última fecha de la liguilla al unísono. Es decir, vamos a tener 18 encuentros al mismo tiempo. Aparcamos el fútbol por el momento aquí en el Deportivo de RFI.
El Deportivo de RFI.
Ponemos el punto y final al Deportivo de RFI. No hay tiempo para más, salvo para una breve de ciclismo, ya que tenemos que felicitar al ecuatoriano Jonathan Narváez, el del UAE, quien se proclamó campeón del Santos Tour Down Under de Australia, tras una etapa final disputada íntegramente por las calles de Adelaida. Nuestras felicitaciones. Con la realización técnica de Alan Vidal y la producción y presentación de Carlos Pizarro, les decimos adiós, emplazándoles a una nueva cita de aquí a 7 días. Hasta entonces, recuerden, traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo.
En París, Florencio Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Parece que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París fueron en otra vida, pero no. Y es justo ahora que se comienza a evaluar el legado de este evento planetario. Una de las grandes promesas de los organizadores era la durabilidad de las estructuras para evitar todo derroche. La Villa Olímpica, que acogió a unas 200 delegaciones del mundo entero, es un proyecto gigantesco que debe transformarse poco a poco hasta acoger a 6.000 nuevos habitantes cuando esté totalmente finalizado. Michel Goodman es fundador de la agencia MGAU y participó en la coordinación arquitectural y urbana de este proyecto precursor en el departamento de Saint-Denis. Michel, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Bueno, Michel, usted es arquitecto y colabora en su agencia con unas 20 personas. En el 2020 usted toma en marcha un tren lanzado a gran velocidad y se incorpora a este proyecto que tenemos que recordar que abarca 3 ciudades, Saint-Ouen, la isla Saint-Denis y Saint-Denis. ¿Cuál es exactamente el papel que está jugando?
En el 2020, la Solideo, que es la entidad que se ocupaba de construir la Villa Olímpica y todo lo que era necesario para los Juegos Olímpicos, nos encargó a mí y a mi equipo y a otras entidades como programistas y paisajistas que termináramos la coordinación del proyecto de la Villa Olímpica, coordinación arquitectónica y urbanística, un proyecto que había sido imaginado inicialmente por el arquitecto Dominique Perrault y que nosotros vinimos cuando ya estaba empezando la obra, o sea que la concepción estaba terminada, y empezando la obra acompañamos a los equipos de construcción, los arquitectos, los promotores, las empresas que construían, para finalizar sobre todo las cuestiones de fachada.
Hormigas obreras de este gran proyecto. Y hablemos de materiales precisamente, porque no son los materiales se escogieron con mucho cuidado, con el propósito de que este gran proyecto sea durable, ecológico y que sea de un punto de vista de la temperatura, que sea extremadamente amigable para los habitantes que van a llegar. ¿Cómo se escogieron esos materiales?
Efectivamente, el tema del medio ambiente y del clima fue muy importante. La Villa Olímpica se imaginó teniendo en cuenta que en París en el 2050 vamos a tener un clima con temperaturas mucho más altas, como en Madrid o en Atenas hoy.
Vamos a llegar a 50 grados muchas veces.
Eso se dice, veremos si se cumple o no, pero bueno, en todo caso, esa fue la hipótesis de trabajo. Entonces, hay muchas cosas que contribuyen a darle calidad a un proyecto y calidad medioambiental, y los materiales son una cosa. Al principio, la idea un poco era que fuera una villa olímpica completamente construida de madera, y no fue así, no fue completamente de madera, pero hay mucha madera que se utilizó. Después, por temas de financieros o técnicos, no se usó madera para todo, pero bueno, eso fue importante.
Está muy presente aún así.
Exactamente, y después se usó también, por ejemplo, hormigón bajo con poco carbono fue también una invención tratar de mejorar las calidades del hormigón que se utilizaba, y bueno, y muchos materiales para las fachadas, la madera, la cerámica,
para refrescar en verano y mantener el calor en invierno, si somos un poco
exactamente, son las cualidades bioclimáticas de la arquitectura, o sea que los edificios que se construyen sean cómodos en cualquier temporada, cuando hace frío, efectivamente en invierno, pero lo más difícil es protegerse del calor. Entonces, que los edificios puedan proteger del calor, y además todo el paisaje, la vegetalización, que haya mucha vegetación, muchos árboles, muchas plantaciones.
9.000 árboles ya se han plantado o se van a plantar.
La mayoría ya se plantaron y, bueno, tienen que crecer. Hay que dejarles tiempo, pero efectivamente que el espacio público también sea lo más fresco posible, es un criterio importante para el confort en el futuro de la ciudad.
Esa es por la parte ecológica, ahora la parte social, porque el gran desafío también es transformar este pedazo de Saint-Denis, que es un departamento muy pobre de Francia, con una población muchas veces cortada también de los centros. Entonces también usted lo desmitifica de cierta manera diciendo que, bueno, sí, esto muy bien, los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos, pero estamos construyendo un trozo de ciudad para sus habitantes.
Exactamente, los Juegos Olímpicos fue la oportunidad de construir un barrio un poco excepcional, donde se hace lo mejor que se puede, todo lo que uno hace de costumbre en un barrio, mucho más rápido que de costumbre, porque se hizo ahí en Saint-Denis y Saint-Ouen en 6 años, lo que habitualmente se hace en 20 años, y efectivamente la idea es poder acoger y alojar a la gente común que vive en la ciudad, gente que viene a comprar su apartamento para vivir ahí, pero también
estudiantes, creo que son los primeros habitantes que van a llegar.
Efectivamente, también hay residencias para estudiantes y hay muchas viviendas sociales, 40% me parece, o sea que va a ser un barrio mixto con gente muy diferente.
Con escuelas, con colegios.
Escuelas, comercios, lugares para trabajar, como en cualquier barrio de cualquier ciudad.
Que quede este legado. Decir que, bueno, aquí pasó algo histórico, pero también progresivamente vayamos hacia un barrio en donde viven gente común.
Exactamente. Un barrio, además, que vuelva a encontrarse con el río. Era una idea muy importante que...
Con el
río Sena. Estas zonas en Saint-Denis y Saint-Ouen estaban cortadas del Sena porque eran zonas industriales. Y el transformarlos en barrios donde uno va a vivir permite volver a ver el Sena, poder pasear por el Sena.
Hay un kilómetro de paseo que se ha construido para que la gente justamente pueda apropiarse este borde de Sena como pasa en París céntrico.
Exactamente, sí. Que el Sena no sea únicamente para el centro de París y para la gente que vive en los barrios, para gente rica, pero también para la gente común, la gente de la vivienda social en Saint-Denis, en Saint-Ouen, en l'Île Saint-Denis, todo el mundo pueda vivir con el Sena, que es realmente el elemento que unifica todo lo que se llama el Grand Paris, la métropole du Grand Paris. El río Sena hace que si uno se refiere al Sena, entiende que vive en el mismo universo.
¿Cuál es su mayor orgullo en esta realización que todavía, recordemos, está en proceso? Esto va ya casi hasta finales del 2025 cuando se va a convertir en sí, que va a cobrar la vida como se ha planificado en este gran proyecto.
Sí, sí, todavía tenemos que, va a haber un gran parque para el barrio, tenemos que construir una escuela más, tenemos que construir más viviendas para los estudiantes. Va, lo que me enorgullece es haber participado en este gran trabajo.
Haber sido seleccionado.
He podido trabajar, participar en un grupo muy importante. Quizás en cierto momento haber podido trabajar y hablar con los políticos para que la calidad de la arquitectura, del urbanismo, de la construcción sea un criterio de elección, o sea que...
No solo el costo,
o sea que la calidad arquitectónica, la calidad de las viviendas sea la mayor ambición para este barrio.
Pero usted, esta realización es como un ejemplo de cómo se debe construir hoy en día para el futuro. ¿Este es como un ejemplo de lo que debería ser la ciudad de mañana?
En todo caso, se hizo lo mejor que se pudo y puede inspirar a otros proyectos. Hay muchas cosas que pueden inspirar, hay muchas cosas que se pueden criticar porque hay cosas formales, los colores, cosas estéticas que pueden ser discutidas, pero en la manera de poner las prioridades en la calidad de la construcción, en la calidad que la gente se sienta bien en sus viviendas,
la accesibilidad
para los niños, para los ancianos, la conexión con el resto de la ciudad, los transportes, que uno pueda vivir en su barrio y tener las comodidades cerca de donde uno vive sin tener que andar en auto, caminando o a pie. Todo eso son ejemplos que se pueden volver a utilizar.
Pues Michel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber evaluado con nosotros este gran proyecto de la Villa Olímpica.
Muchísimas gracias.
Y muchas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que estamos también en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas.